En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy traemos a un invitado que nos va a explicar cosas, yo creo que muy interesantes. Bruno Marcial Camaño, ¿qué tal estás, Bruno?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy encantado de estar aquí y muchas gracias por invitarme a Capital Radio una vez más.
Pues ahora estamos contigo porque, como todos sabéis, tendremos nuestras habituales secciones del Cripto Enigma, la Criptopedia, el Cripto Test y el Cripto Consejo. Y empezamos por el Cripto Enigma. Hoy consiste en saber qué son las Dust Transactions o transacciones polvo, sería la traducción literal, aunque suene un poco mal. Resolveremos el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros. In the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I trip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the Calliope crashed to the ground. Bueno, como os decía, ya sabéis que en Cripto Capital tenemos excelentes invitados y excelente música, como podéis comprobar. Y es un placer, como os decía, tener con nosotros a Bruno Marcial Camaño, director de desarrollo de negocio del metaverso para España y LATAM de Covisian. También es formador en universidades y centros como la Universidad Europea y CEGOS. Y ha sido Chief Metaverse Officer de Faunaverso. Bueno, no sé si me dejó algo, Bruno.
Bueno, sí, pero evidentemente no podemos estar resumiendo aquí la vida profesional de cada persona. Pero bueno, sí, con eso está bastante resumido. Un poco combinar la consultoría y temas tecnológicos con formación, ajá, que siempre ha sido mi pasión, así que y con eso es suficiente.
Oye, ¿qué es eso de ser Chief Metaverse Officer? Es un puesto súper original, ¿no?
Bueno, ¿esto? Pues todo surgió también un poco cuando el boom del metaverso, ¿sí?, hace un par de años, y realmente pues ha tenido mucha controversia este término y este puesto, porque al final parece que ha durado poco o va a durar poco el término de metaverso, y veremos cómo evoluciona. Pero bueno, sí que tenían un sentido en ese momento para hacer proyectos, y varias empresas, incluso Telefónica, tiene su Chief Metaverse Officer, y algunas otras como Accenture o consultoras grandes, y realmente es ver toda la disponibilidad que tengas de hacer cualquier tipo de proyecto relacionado con las tecnologías emergentes que confluyen dentro del metaverso, ¿no? Esas tecnologías pues son desde blockchain o realidad aumentada, realidad virtual, el IoT, 5G, entonces pues intentar que esas tecnologías confluyan de tal forma que puedes hacer un proyecto que también tenga que ver con la descentralización y con todas las características que estén vinculadas a la parte del metaverso, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he sido un fanático de blockchain y de estos ámbitos, y cuando me tuve la oportunidad de estar como director de metaverso o Chief Metaverse Officer de un proyecto como Faunaverso, pues fue bastante interesante, porque al final pues ves todas las posibilidades que hay en el mercado y todas las alternativas que hay que sean descentralizadas y que a través de la comunidad, que creo que es una de las bases más importantes que hay en todo el término de metaverso, pues tienes oportunidades de llegar a cuotas o llegar a realizar un proyecto sin la necesidad de a lo mejor un inversor principal, o de presentar un proyecto a una empresa que lo compre, o de directamente tener que inyectar liquidez, sino que a lo mejor si haces un buen posicionamiento, un buen acompañamiento del producto y hay una comunidad detrás fuerte que respalda lo que estás haciendo, pues al final se incentivará pues con una terminología parecida al crowdfunding, ¿no? Y de esta manera pues tendremos esa alternativa de hacer crecer un proyecto.
Qué importante es la comunidad detrás, ¿verdad? Pero bueno, hay una pregunta que hacemos a todas las personas que vienen al programa, y es si eres criptofan
o criptoescéptico y por qué?
Pues evidentemente criptofan, creo que, y a día de hoy que Bitcoin está en 65.000 y va camino de romper máximos históricos, pues creo que es un poco raro que a estas alturas de la vida todavía haya mucho escepticismo con el término de Bitcoin, ¿no? Luego siempre hay que ver que Bitcoin es un activo y el resto de criptomonedas es otra cosa aparte, porque al final la única herramienta y el único activo descentralizado puramente como se estableció con blockchain es Bitcoin y realmente se tiene que tratar como una criptomoneda o como un activo diferente. Pero bueno, yo creo que todo el ámbito de las criptomonedas o los proyectos que se desarrollan en blockchain, como decía, están muy vinculados con la descentralización, tiene sus partes positivas, sus partes negativas y suele ser la misma, que es el tema de que no hay regulación y que cada uno tiene que ser
responsable, ¿no?
Efectivamente, tiene que ser responsable de sus actos y no hay a nadie a quien reclamar, ni para bien ni para mal.
Bueno, dentro de los criptofans ya sabes que hay tribus y una de las tribus más conocidas es la de los maximalistas de Bitcoin. Yo no sé si tú eres de esos.
No, tampoco llegamos a tanto punto porque, bueno, hay que saber en qué momento hay que retirar el capital de un lado a otro. Yo tampoco me considero experto para nada en absoluto de términos de inversión y financiaciones ni nada relacionado con el mundo financiero, pero sí que es verdad que no hay que ir con Bitcoin a una única carta, sino que claro, hay mucho con lo que jugar, hay muchas posibilidades y Bitcoin yo lo considero más un refugio de valor realmente, como una comparativa con el oro, y un valor refugio real que un elemento con el que hacer trading o con el que únicamente jugar a ver cómo está evolucionando y cuál es su precio, ¿no? Hay que entenderlo como una tecnología y una herramienta diferente a especular únicamente con el valor del precio.
Hoy, ¿nos puedes resumir de una manera breve, si es posible, lo que hacéis en Covisian?
Sí, pues mira, Covisian está viviendo ahora mismo una transformación digital muy potente porque lleva 25 años en el sector del contact center y del BPO. O sea, al final lleva muchos años trabajando toda la parte de customer experience y todo el ámbito de dar soluciones a empresas para su relación con el cliente, de atención al cliente. Y actualmente pues estamos viendo una transformación impresionante en la que pues la inteligencia artificial ha tenido bastante que ver y tiene mucho protagonismo y nos estamos transformando actualmente y ya lo somos a efectos de proyecto, producto y de valores de la empresa en una consultora tecnológica que apuesta por la vinculación de la inteligencia artificial y la integración de la misma para ayudar a las personas, ¿no? Estamos viendo noticias a día de hoy de que ya hay muchas empresas que están despidiendo personal o que la inteligencia artificial ha sustituido, y nosotros realmente lo que queremos es utilizar esta herramienta, esta tecnología, para ser más eficientes, tener más cuota de mercado que nuestros competidores en toda esta área y poder tener más margen o tener más beneficios sin tener que prescindir de nadie, porque al final vamos a tener la capacidad de ser mucho más eficientes con la inteligencia artificial y brindar una atención a los clientes de nuestros, a los usuarios de nuestros clientes de manera mucho más eficaz, más directa y siempre con una persona detrás, que al final es lo que nos hace diferenciales, ¿no? El tema de poder llevar a cabo proyectos de tener una experiencia de cliente óptima, tiene que tener la velocidad, la facilidad y todo lo que nos aportan las nuevas tecnologías, pero al final todo el mundo quiere hablar con una persona.
Sin perder la parte humana, ¿no? Es tecnología, pero con la parte humana, ¿verdad?
Es lo más importante.
Estáis apostando mucho por la inteligencia artificial y es lógico, pero digamos que vuestros clientes son mayoritariamente empresas, entiendo, y que quieren aplicar estas tecnologías o quieren, bueno, pues hacer proyectos de este tipo, ¿no? Puede ser de eficiencia, de reducción de costes o de optimización de procesos o, bueno, haréis proyectos tecnológicos, ¿no? ¿Qué papel tiene la blockchain en esos proyectos? Es decir, inteligencia artificial está claro que es una apuesta vuestra, pero ¿la blockchain está también ahí imbricada o no necesariamente?
En nuestro caso no necesariamente. Yo creo que a nivel general y a nivel global creo que todavía queda un poquito para que blockchain empiece a tomar más protagonismo y quizás no llegue a tomarlo, y yo creo que para mí el éxito real de que blockchain esté triunfando es cuando no se intente hablar de blockchain como una tecnología protagonista, sino como una tecnología que está en la parte, en el backend, en la parte de atrás, y que realmente no es principal, y me explico mejor. Realmente cuando hablamos de un 5G, por ejemplo, pues o del NFC, ¿no? Con el que pagamos en los móviles, nadie tiene por qué entender cómo funciona. Nadie entiende cómo funciona 5G.
De hecho, casi nadie lo entiende, ¿no?
Que sabe cómo funciona. Y con el NFC del móvil pasa lo mismo. Y con blockchain lo que está ocurriendo es que se intenta predicar y se intenta divulgar sobre esta tecnología intentando que la gente lo entienda, y quizás lo importante es el beneficio que supone que se utiliza la tecnología blockchain, ¿no? El decir, oye, tengo una trazabilidad de todas mis acciones, y para el tema, por ejemplo, sanitario, tener la capacidad de yo trasladar un expediente clínico que esté encriptado, que nadie pueda leer los datos personales de esa persona, trasladando de un centro a otro, y saber quién es la persona que está visualizando esos datos porque se queda trazado en blockchain, por ejemplo, y que yo tenga la veracidad de quién lo ha revisado, quién ha manipulado esos datos, que eso va a ser inmutable ya de per se para el resto del tiempo que dure ese proyecto o de esos datos personales. En el sector alimenticio, para ahora que está tan en boga todo el tema de dónde proceden los alimentos, o si vienen de Europa, no vienen de Europa, o son españoles o no, pues tener la capacidad de implicar en una trazabilidad. Entonces, yo creo que simplemente blockchain empezará a tener un mayor éxito cuando se le explique, mira, tú con este QR lees esta etiqueta y te dice si está producido un gen o si está producido en Singapur. O vas a saber que tú con esta lectura de QR vas a acceder a tus datos personales, pero no aparece tu nombre, siempre aparece tu historial clínico. Entonces, yo creo que es importante entender eso, y para mí, y lo he dicho varias ocasiones, hay una vinculación muy potente entre blockchain e inteligencia artificial, que es con la veracidad de quién es el autor de cualquier producción. Es decir, ahora mismo, con la velocidad que estamos viendo la inteligencia artificial, que hace hasta películas solas con la nueva actualización de Sora de OpenAI, ¿hasta qué punto vamos a poder llegar a hacer cualquier tipo de producción audiovisual o un deepfake o una noticia y no sabemos quién lo ha hecho porque está tan milimétricamente exacto que cualquier persona ha dicho una noticia y no es porque se ha hecho con una inteligencia artificial? Entonces, para mí la solución de todo esto siempre va a venir de la mano de blockchain, que tengas la capacidad de acreditar y certificar quién es el autor de ese X, puede ser un proyecto,
ese contenido o lo que sea.
Ese,
¿no?,
contenido, efectivamente. Entonces creo que está muy vinculado.
Fíjate que es la primera vez que oigo que la blockchain puede ser una solución a lo que llega con la inteligencia artificial. El tema del deepfake, está claro que hay cosas que son indistinguibles totalmente, tanto en voz, en audio, en vídeo, en imágenes, y eso es un peligro, claro, evidentemente, porque al final podemos estar consumiendo, o sobre todo preguntarnos si lo que estamos viendo realmente es real o no es real, ¿no? ¿Es verdadero o no? Y eso al final causa mucha desconfianza, por lo tanto no sería bueno que eso se generalizara. Blockchain puede ser una solución, ¿no?, a ese problema. ¿Es así, no?
Sí, totalmente. O sea, al final ahora, por ejemplo, para las redes sociales y el contenido visual, pues lo único que nos permite saber si esa persona ha dicho eso o lo ha publicado o es fehacientemente propietario de ese contenido, es el verificado de una entidad central. Es decir, de que Facebook te certifique que sí, que eres el emisor, o que Meta, en general, ¿no?, cualquiera de las aplicaciones que tiene, pues te lo verifico, TikTok, etcétera. Pero sigue siendo una
centralizado, ¿verdad? Claro. Y por lo tanto hackeable, pirateable y todo lo que sabemos, ¿no?
Exacto.
O manipulable.
Eso es. ¿No? Entonces, si se lleva a cabo un proceso en el cual, gracias a blockchain, que al final la solución es el que tú no tengas que necesitar la acreditación ni confianza de nadie, sino que a través de la descentralización de los usuarios tú puedes verificar que esa acción, ese producto, ese contenido, sabes dónde procede y se certifica como tal a través de esta red descentralizada, pues tienes esa alternativa de tener la tranquilidad de que lo que estás consumiendo de cualquier tipo sabes dónde procede, independientemente de que sea una IA, porque puedes decir, oye, esto está hecho por IA, vale, perfecto, ya lo sé, ahora lo consumo o no lo consumo, pero tengo esa característica de visualizarlo correctamente.
Pues mira, en el programa tenemos una sección que se llama Criptopedia, donde intentamos acercar algunos de los términos más utilizados en el mundo blockchain y Web3, y yo creo que eres la persona adecuada para explicarlo de una forma clara y sencilla, que es un oráculo. ¿Y para qué sirve? Es un oráculo, no el oráculo de la antigua Grecia, sino los oráculos en la tecnología blockchain, ¿no? Cuéntanos un poco qué es esto de los oráculos y para qué sirven, ¿no?
Bueno, pues un oráculo realmente es un elemento que conjuga la vida real con la data de la tecnología blockchain, ¿no? Entonces, a día de hoy, el mayor oráculo y la empresa más predominante del mercado es Chainlink. Y realmente, pues son elementos fundamentales a la hora de implementar blockchain en cualquier proyecto, porque siempre hay un momento en el que tú tengas que traer los datos de la vida real hacia la parte tecnológica, ¿no? Y convertirlos en un smart contract. Entonces, estos oráculos a lo que se dedican básicamente es a esa información que se obtiene del mundo real, como por ejemplo la emisión de huella de carbono, o lo que decíamos de los alimentos, o cualquier tipo de datos que se quieran.
O la llegada de un tren, un avión a tiempo, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no?
Exacto. Esa, esa información que está en la vida cotidiana, pues se tiene que transformar a unos metadatos, se tienen que introducir en los smart contracts, y son los smart contracts los que blindan y vinculan que esa información es fehaciente. Entonces, los oráculos son muy importantes en toda la tecnología blockchain, porque realmente nos van a ser capaces de interpretar lo que está pasando en la vida real o cómo se hace el volcado de datos, para que luego los smart contracts se relacionen y se creen, para verificar que esa transacción, esa información o cualquier contenido, pues esté recogido por estos mecanismos.
Yo creo que lo has explicado perfectamente. También juegan un papel en la tokenización de activos, porque muchas veces hace falta información exterior, por ejemplo, lo que sería la tasación de un inmueble que se quiere tokenizar, podría venir de un oráculo, ¿no? Información de ese estilo, ¿no?
Claro, al final siempre queda una pequeña duda de quién vigila al vigilante.
Exacto,
¿no?
Entonces, ¿quién vigila al oráculo, ¿no? ¿Quién controla
claro,
al oráculo?
Siempre decíamos, vale, y si yo, por ejemplo, en una tasación introduzco manualmente un dato, y claro, esa introducción manual, puede haber una picaresca, puede haber un error humano, lo que sea. O sea, al final siempre va a haber una persona que tenga que tomar algún tipo de identificación o tenga que tomar alguna parte de participación de ese proceso. Pero cuanto más automatizado esté y el oráculo más capaz de analizar lo que está ocurriendo nos verifique, pues tendremos esa oportunidad de que haya menos capacidad de error, y por lo tanto pues serán contratos inteligentes más limpios, y en este aspecto pues la blockchain hará su función.
Y conseguiremos también esa trazabilidad de la que hablábamos antes, que los oráculos también juegan un papel. Por cierto, Chainlink es el mayor oráculo, como bien has dicho. El token es Link. Esto no es una recomendación de inversión, pero es verdad que el token Link va como una moto. O sea, que esa es la realidad, ¿no?
Sí,
o sea, es decir, sería como poder invertir en ese proyecto de oráculos que van a ser necesarios, y son necesarios e imprescindibles en los smart contracts y en la web 3, ¿no?
Sí, sí, actualmente además Chainlink, ya te digo que creo que está en el top 20 de capitalización
sí,
de mercado, y hace muy poquito estaba en 5 o 6 dólares y ahora está en 20. Entonces, bueno, también ha sufrido, estamos ya empezando esta season, y con el Bitcoin en la situación en la que se encuentra, pues animará y aupará al resto de criptos. Pero sí que es verdad que Chainlink es un proyecto súper sólido, tiene muchísima repercusión a nivel mundial, y lo están haciendo francamente bien tanto en Estados Unidos como en Europa.
Oye, volviendo a lo que hacéis en Covisian, ¿nos puedes comentar algún ejemplo concreto donde, por ejemplo, la tecnología blockchain ha transformado un proceso empresarial tradicional, y cómo lo ha hecho? Si se te ocurre alguno.
Bueno, pues por ejemplo, no que hayamos hecho nosotros, pero sí que sean procedimientos muy importantes en la verificación de, por ejemplo, el vino.
Sí.
De si el vino procede realmente de la denominación de origen que se establece.
Ajá.
Si es un Ribera de Duero, o si es de las tierras de al lado, si es un Rioja, o si hay cualquier tipo de mezcla. Entonces, en ese aspecto, un proyecto en particular para unas bodegas en las que se llevó a cabo este procedimiento, en el que se hacía mediante el etiquetado, se hacía una trazabilidad de este proceso, y cada botella tenía un número de etiquetado diferente, y tú podías tener la certeza y la seguridad de que esa botella había salido emitida, o sea, se había producido ese vino en esa bodega en particular, ¿no? Porque, bueno, todo es maleable y todo puedes llevar a cabo una compra-venta o rellenar el vino o lo que sea. Pero
puede haber mezclas, puede haber picaresca, puede haber de todo, ¿no?
Claro, pero bueno, por lo menos tú tenías la tranquilidad que el vino se había sacado de una bodega en particular, sabías que el encorchado y la cápsula que había por encima estaba precintada con ese código, ese QR y ese realmente era una especie de NFT, entonces ahí tenías la posibilidad de entenderlo todo. Y otro ejemplo que se llevó a cabo también fue con Campo Frío, con toda la cadena de frío, de la trazabilidad de que se estaba llevando a cabo todo el proceso de la alimentación, creo que era de la parte de cerdo, de porcino, de ver pues desde la parte de que sale de la matanza hasta que se deposita en el supermercado, pues toda esa cadena de producción, pues ver hasta dónde llegaba, si había una contaminación alimentaria o si había cualquier procedimiento en este aspecto, pues tú puedes seguir la cadena alimentable. Hay una empresa española que está incentivada por Lanzadera, que se llama Trazable, que su modelo de negocio es este, el implicar trazabilidad al sector alimenticio principalmente, y es muy interesante porque tú tienes la capacidad de entender que un tomate que se ha plantado en Murcia, cuáles son los pesticidas, cuáles son los herbicidas, cuáles son todos los posibles tratos, cuidados y riegos que ha tenido durante su vida, y en el momento en el que sale de la huerta, pues ver quién ha sido la empresa que lo ha recogido, quién es la empresa que le distribuye, hasta dónde llegan, dónde se han parado, qué cadena de frío han tenido. Ahí entran en juego los oráculos que hemos mencionado antes para ver la temperatura del camión refrigerador, si ha conseguido mantener la cadena de frío durante todo el transporte, o si ha habido una ruptura de la cadena de frío porque el camión se ha quedado en mitad de la carretera, pues poder saber que ahí, oye, a lo mejor ha habido una problemática en un chatomate que le ha sentado mal a una persona, pues podemos hacer esa trazabilidad de todo el proceso para entender e interpretar que realmente entendemos cuándo ha sido ese problema con el tomate. Pongo el ejemplo de tomate, como puede ser el aceite de oliva, puede ser el jamón o puede ser cualquier tipo de alimento.
Esto que nos estás contando es muy interesante porque, claro, a veces el sector primario agrícola, que además ahora está tan en debate, muchas veces parece que está ajeno a este tipo de tecnologías, pero realmente las aplicaciones que nos has contado tienen que ver con la ganadería, con la agricultura, con el vino. Campofrío, hombre, me imagino es una gran empresa y sí te imaginas que pueden estar haciendo este tipo de innovaciones, pero ¿una bodega pequeña realmente se está preocupando por introducir blockchain y estas tecnologías en su negocio? O sea, ¿esto sucede en España en empresas de ese tamaño?
Pues, a ver, quizás yo que tengo el pensamiento más sesgado, porque al final he estado muy nutrido de informaciones de proyectos que se han llevado a cabo con estas temáticas y con el máster de blockchain, pues al final hemos visto muchos casos.
Sí.
Puede ser que sí que haya más empresas a las que pensamos que están introduciéndolo.
Ajá.
Pero sí que es verdad que el porcentaje de impacto de cualquier tecnología blockchain en España, y más concretamente en un sector primario,
ahora es bajo,
muy reducido. Por eso decía que yo creo que faltan todavía unos añitos, no sé si entre dos, tres o cinco, que empezamos a ver estas tecnologías. Y lo que decía, que no sé hasta qué punto vamos a ser capaces de entender que se está llevando a cabo o no, porque a lo mejor no nos tienen que explicar que se está utilizando tecnología blockchain.
Claro.
Nos tienen simplemente que decir, oye, tú con este QR ves la procedencia, o con este código de barras, o ves que hay un precintado que se compone de X dígitos. No lo sé, que habrá cosas nuevas seguramente y se inventen nuevos sistemas de acreditar estos smart contracts, pero sobre todo para que lo entienda el público, porque por mucho que mostremos un smart contract y veamos que tiene una serie de números y unas transacciones y unos hash, pues a una persona de pie de calle no va a saber interpretarlo. Entonces necesitamos otra interfaz de usuario más friendly, más sencilla, y que consigamos interpretar que, oye, vale, tecnología blockchain, no sé de qué va, pero yo sé que este alimento tiene este impacto.
Y resuelve este problema, ¿no?
Exactamente.
Que antes no se podía hacer de esa forma tan clara, tan cómoda y tan inmutable, ¿no? Realmente, cuando dices esto, es importantísimo, porque, por ejemplo, usamos todos los días Internet, pero no estamos hablando todos los días de que por detrás hay un protocolo TCP/IP y el HTTPS y las hiperpáginas, etcétera, y el hipertexto y tal. Nadie se preocupa de eso. Simplemente lo usamos porque nos es útil, cómodo y nos resuelve problemas. Es así, ¿no? O sea, debería ser así la blockchain, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y siempre queremos divulgar y educar y que la gente lo comprenda, pero es que yo creo que al fin y al cabo, si no hace falta entenderlo y lo comprendes el uso, ese es el gran éxito, ¿no? Y, por ejemplo, ahora un ejemplo práctico, MetaMask. MetaMask creo que es la cartera, la billetera más conocida, que la primera persona que tenga acceso a la parte de criptos va a ser la primera
monedero que utilice,
wallet
sí.
que va a utilizar. Pues ha cambiado mucho. Desde que yo lo empecé a usar hace 4 o 5 años hasta hoy, es mucho más sencillo. Entonces,
es verdad, es cierto.
Ya no tienes la necesidad de estudiarte si estás cambiando de un protocolo a otro, si la blockchain que estás utilizando la has traspasado a otra.
Es compatible o no, etcétera.
Claro, ahora ya lo tienes mucho más con menos...
Accesible, ¿no?
Sí, está más accesible, tienes menos condicionantes negativos y te relajas porque es más fácil de usar. Entonces yo creo que eso tiene que ser lo que realmente nos acredite el triunfo de blockchain y que haya proyectos. También hay unos costes implicados que a lo mejor están reteniendo, ¿no? O que no están incentivando que se lleve a cabo, porque al final hacer un proyecto blockchain pues tiene unos costes económicos y en muchos aspectos pues no se sabe muy bien si el cliente o el usuario, es decir, la empresa,
lo va a valorar, ¿no?
Quiere valorarlo, ¿no? Y efectivamente, como decías, para a lo mejor una bodega más pequeñita pues no tiene una necesidad de implementar blockchain porque el impacto económico que va a recibir no es tan grande como lo que va a tener que invertir para hacer todo ese procedimiento.
Al final hay un retorno de la inversión que no siempre está claro en estos proyectos y que hay que valorar, porque como toda tecnología innovadora tiene sus ventajas y sus inconvenientes, está claro, ¿no? Entonces hay que aplicarla allí donde puede resolver problemas, ¿no?
Claro, efectivamente.
Pues estamos hablando con Bruno Marcial Camaño, muy interesante la conversación. Vamos a continuar hablando con él justo después del descanso. Ahora hacemos una pequeña pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.